Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad a golpes y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a golpes se le abrirá. ¿Quién es entre vosotros el padre a quien, si un hijo pidiere pan, le daría una piedra? ¿O bien, si pidiera un pez, en lugar del pez, le daría un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, es una misa muy bella porque nos recuerda dos cosas. Nos recuerda lo grave del pecado, lo fácil que es pecar, lo inclinados que estamos al pecado, pero también por otro lado nos recuerda esta Santa Misa todo lo que hizo Cristo nuestro Señor para perdonar el pecado, para lavarlo, y qué tan fácil nos escucha, qué tan fácil nos da lo que le pedimos. Si estamos arrepentidos, si estamos con temor, con humildad delante de Él. Pues estas misas son muy bellas. Primero hay que recordar que por el pecado entró la muerte, la enfermedad y todos los males de esta vida. Y tanto así que San Alfonso María de Ligorio dice que es moralmente imposible para un católico cumplir los 10 mandamientos sin la gracia de Dios. O sea, ¿qué pasa aquí? Estamos nosotros inclinados al pecado. Nacemos con la inclinación al pecado. Aún después de haber sido bautizados. Y es precisamente porque Dios quiere que sea una batalla dura para vencer las inclinaciones malas, para que nos recarguemos en Dios, para que Él veamos con claridad que Él solamente nos puede ayudar, y que para eso vino, para ayudarnos y cargar nuestras cruces y enfermedades. Y también para que veamos que para poder quitar esa debilidad tan fuerte que tenemos, esa inclinación al pecado, necesitamos la gracia y la virtud. De hecho, es el principio, es el fundamento de por qué es tanta la lucha que hay que dar en esta vida. ¿Y por qué tan dependientes de Dios, completamente dependientes de Dios en esta vida? Entonces, el catecismo nos dice que después del pecado original, Dios quita sus dones que había dado a Adán y Eva, dones preternaturales, y se heredó, en lugar de heredarse la gracia y esos dones, lo que se hereda es precisamente la ausencia de esa gracia, de esa ayuda a Dios. Entonces el alma está como llagada con el pecado original, que se quita por el bautismo. Pero aún después del bautismo, el alma continúa teniendo cuatro llagas que le inclinan al mal, que son la ignorancia. O sea, es muy difícil para el hombre penetrar los misterios, la verdad, descubrirla sin la gracia de Dios, o entender, o ser sabio, o solucionar problemas. Es muy difícil para nosotros sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo. Por eso es que los santos quieren que sigamos estudiando todos los días 30 minutos de doctrina, para seguir penetrando nosotros nuestra mente de todo lo que Dios quiere y todo lo que es divino y todo lo que Dios vino a predicar. Por esa ignorancia, es una nube que nos cubre muy fácilmente. Si nosotros no somos obedientes al Espíritu Santo, si no estamos interesados en la verdad, si no somos humildes, muy fácilmente nos cubre esa nube, esa niebla, esa oscuridad, para no ver la voluntad de Dios, no ver inclusive con sentido común, con sentido de la fe, para solucionar problemas muy sencillos. Muchas veces no vemos por esa ignorancia. La segunda llaga del pecado original es la malicia, que está en la voluntad. O sea, la persona trata de buscar medios para salirse de la ley, del orden y de la voluntad de Dios, de la obediencia, la malicia. Pues eso solamente se cura con la gracia de Dios, con la práctica de la virtud y siendo humilde también. Y corrigiéndonos, buscando la corrección y corrigiendo a los demás, que es una obra de caridad. Es para que seamos que los niños por la malicia se desvían muy fácilmente. Ustedes saben por experiencia, un niño busca saber hasta dónde puede llegar sin que se den cuenta, sin que lo regañen y sin que se meten problemas. Eso es malicia. Pues uno tiene que corregirlos para sacar de raíz esos problemas. Y es una obligación. Tanto sí que la Biblia dice que si no le das a tu hijo con una vara, no lo salvarás del fuego eterno del infierno. O sea que la corrección es esencial para corregir esta desviación que tenemos como seres humanos a desviarnos, darle la vuelta a la cruz, hacer cosas escondidas, en secreto. Esa es la malicia. Y contra eso Dios quiere que seamos humildes, confesando nuestros pecados, permitiendo que nos corrijan, manifestando a los demás, pidiendo perdón de lo que hacemos, el arrepentimiento hacia Dios y hacia los hombres, las virtudes, y sobre todo tener a alguien que nos gobierne, alguien que nos diga qué hacer. La obediencia, por ejemplo, la obediencia es una cura para la malicia. Porque si uno quiere hacer algo, pero quiere estar seguro que es agradable a Dios, uno se asegura que es agradable a Dios por la obediencia. ¿Sí? Pidiendo permiso al marido, o los hijos a los padres, o el padre al sacerdote. ¿Sí? Hay que asegurarse que lo que vamos a hacer es agradable a Dios, precisamente para protegernos contra nosotros mismos. Esa malicia que quiere escapar la mirada de Dios y quiere escapar la ley, el orden, la disciplina. La siguiente llaga del pecado original es la debilidad de la voluntad. ¿Qué significa? Que nos falta la fuerza para hacer nuestro deber de Estado. Para hacer lo que tenemos que hacer nos falta mucha fuerza. Somos muy perezosos, orgullosos, y nos desenfocamos de lo que hay que hacer. Por ejemplo, hacemos resoluciones y dicen que la gente que hace resoluciones buenas duran esas resoluciones como entre una semana y 15 días a lo máximo. Porque después de 15 días empezamos a caer en lo mismo. No cumplimos lo que prometemos o lo que habíamos pensado hacer. Por eso necesitamos la gracia de Dios todo el día, todo el tiempo. La oración, el Espíritu Santo, la Virgen Santísima. Porque necesitamos que ellos con la gracia nos muevan y nos ayuden. Por eso la gente que se siente fuerte, sabia, con virtudes, porque son orgullosos, esa gente es la que más cae y con mucha fuerza cae, muy duro. Por eso es importantísimo la humildad de nuevo y la fe. Y la última llaga del pecado original es lo que se llama el apetito irascible. La concupiscencia se llama, concupiscencia. ¿Qué significa? Que las pasiones están desordenadas. No controlamos la ira, no controlamos la pereza, no controlamos el orgullo, no controlamos la comida, el exceso, la glotonería. Entonces todo ese descontrol se cura con la gracia de Dios, con las virtudes, con la oración. Por eso San Pablo, es lo que dice San Pablo en la epístola, dice: hay una ley en mis miembros que guerrea contra la ley de mi espíritu, o sea, de la ley de Dios, de la gracia, y me tiene cautivo bajo el pecado, o sea, nos hace esclavos. El pecado nos esclaviza. Por eso el papá que no quiere corregir al hijo desviado con castigos, con correctivos, con disciplina, lo va a hacer un monstruo y lo va a hacer un esclavo, porque el niño no se va a corregir y no va a tener la fuerza ni la gracia para ser libre y servir a Dios. Va a estar esclavizado con el pecado. Para que vean cómo lo que la gente, lo que el mundo nos presente como bueno, realmente es esclavitud. Si, por ejemplo, cuando nos quieren hacer romper la ley de Dios con mentiras, con abusos, con indulgencias, curiosidades, exceso de muchas cosas, de vanidades, nos quieren esclavizar. Y uno piensa que eso es muy atractivo, que eso es bueno para nosotros. Pero realmente eso nos esclaviza. Y como va en contra de la ley de Dios, Dios nos da la gracia para resistir o para combatir eso. Y se hace uno muy esclavo, demasiado esclavo, hasta que uno no rompe con humildad y empieza a rezar y empieza a pedir la gracia y a luchar. Hasta que eso no pasa, uno sigue esclavo. Esclavo del pecado, del Estado últimamente, del demonio. Lo que llaman libertad hoy en día, o sea, libertinaje realmente, es una esclavitud. Realmente es una esclavitud. Y lo que hoy en día llaman exageración, fanatismo y crueldad, eso es la libertad. Porque la libertad de servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, esa es la libertad. Por eso es que en el Evangelio, ese es el aspecto bello. Es el aspecto bello de este problema. O sea, el aspecto bello de este problema es que dice Jesús, buscad y encontraréis. O sea, nos da una facilidad enorme para ayudarnos y para perdonar el pecado. A ver si quién puede sacar al niño mientras termine el sermón. Acabo se va a grabar el sermón, sí. Sí. Entonces dice Jesucristo, buscad y encontraréis. Fíjese lo que dice Jesucristo, buscad y encontraréis. Muchas veces nosotros queremos la solución, pero no la buscamos en Dios. Se fijan, la buscamos en los hombres, en el dinero, en el poder, en la ciencia, en la gente, en las criaturas, en el Estado, pero no la buscamos en Dios. Eso es lo que hace falta de fe y de falta de esperanza. O sea, hay que buscar la solución a nuestros problemas en Dios. Pero es que como no lo vemos y como no tenemos fe, precisamente por eso la gente busca, lo busca en los hombres la solución. Lo busca en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia mente. Y en la gente, en lo que la gente ve y opina. Pero no, Jesucristo dice, buscad, o sea, buscadlo en mí y yo te ayudaré a encontrar la solución al problema. Llamad, o sea, tocad y se os abrirá. Se fija, muchas veces uno tiene, digamos, un trauma, un desespero, porque se cierran las puertas y nos va mal en muchas cosas. Es la falta de fe y esperanza, y la falta de amor a la cruz y falta de humildad. Porque Jesús lo dice, y Él es el Todopoderoso. Y si ya murió por nosotros, es porque nos va a dar todo lo que necesitemos. Pero lo que necesitemos para la salvación, no para esta vida. Ahí está el otro aspecto de la apostasía de la fe. La gente busca la felicidad aquí. De hecho, me he encontrado con mucha gente que me dice, padre, pero si Dios quiere que seamos felices. El problema es que la gente no sabe lo que es la felicidad. Ahí está el problema. La gente piensa que la gente me lo ha dicho, yo les pregunto, ¿qué es la felicidad? Y ¿saben qué me responden? Me dicen, la felicidad es no tener problemas, vivir bien, estar holgado, tener buen trabajo, que me quieran, que me respeten. Eso no es felicidad, Cuidado, eso es lo que los paganos y las otras religiones ofrecen. De hecho, la religión católica es todo lo opuesto a eso. Eso es esclavitud. Porque todo eso que les dije ahorita son vanidad. Y son cosas de este mundo, no son cosas de Dios. Y como se sale de la ley de Dios y de la fe, nos esclaviza. No nos hace felices. Porque el corazón del hombre está hecho para lo infinito, para lo eterno. Entonces, ¿qué es la felicidad? Tener como tesoro a Dios y su reino, y su gracia, sus santos, sus promesas. Y para poder tener eso, uno tiene que sacrificar uno mismo y lo que nos ofrezca este mundo y las criaturas, para mantener la esperanza y mantener a Dios contento y mantenernos con la fortaleza del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Esa es la felicidad, poseer a Dios. Y esa es la libertad. Y eso dura para siempre, para toda la eternidad. Esa es la felicidad. Pero la gente no lo ve así. No, para mí felicidad es no tener problemas y no meterme con nadie y que yo pueda tener holgura. Eso no es felicidad. Lo que se acaba no es felicidad. Y lo que no está cimentado en Dios no puede durar mucho tiempo. No puede ser eterno, no puede satisfacernos completamente. Imposible. Acuérdense que el corazón del hombre fue creado para Dios. Por eso en el sermón de hoy, el pecado nos quita a Dios y nos trae todos los males. Y la fe y la gracia de Dios que nos trae la fe, nos da todos los bienes y la libertad. El pecado nos esclaviza, ¿sí? La gracia, el amor a Dios nos hace libres y nos da la eternidad, el reino de Dios. Para que vean a qué grado se ha perdido la fe. Es muy profunda la crisis. ¿No? Hagan esa pregunta a sus amigos y familiares. ¿Qué es la felicidad? Y no van a responderla, no van a responderla adecuadamente. Y ahí está el problema. Porque Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y como la felicidad o el tesoro de esa gente está en esta tierra, ya no piensan en Dios o en la otra vida. ¿Sí? Por eso el tesoro, la felicidad es Dios. Que no se los olvide. Y una vez que uno ya se pone a servir a Dios, el pecado se perdona, todo queda en orden, se paga todo y uno llega al cielo directamente si uno sigue en esa línea de amor y de servicio a Dios y del prójimo por amor a Dios. Que la Virgen nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.